Los amigos de Job ya han callado. Ya han dicho todo, menos uno. Bildad, en el texto breve de hoy, va a terminar con 6 versos breves y con esto es el último de sus amigos. Teológicamente, Job era demasiado para ellos por muchos capítulos. Hemos visto los 3 sabios que vinieron para consolar, han acusado a Job de la maldad. Sus acusaciones basadas en la creencia de que los malvados siempre sufren desgracias en esta vida. Pero Job poco a poco ha comprobado que sus argumentos eran completamente sin fondo. Y Job seguía insistiendo en que él quería una entrevista con Dios para hablar de su caso. Y ahora el único ataque que quedaba para Bildad era pedir a Job, ¿quién te crees tú para pedir una entrevista con Dios? Versículo 1. Respondiendo Bildad, suita, y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Bildad quiere exaltar al Señor, exaltarlo muy alto. En él hay señorío y hay temor. Hasta los ángeles cubran sus caras en su presencia, aunque estos ángeles no han pecado, eso dice en Isaías. Él es demasiado poderoso, según Bildad, para hablar con alguien como Job. Otra vez, versículo 2. El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Él hace paz en las alturas porque allá vive. Y no puede tolerar las rebeliones allá. Una vez Lucifer intentó algo, no duró mucho, una gran rebelión, pero Dios se acabó con ellos con rapidez. Así es como Bildad está diciendo, ¿cómo piensas tú marchar a su silla para hacer tus preguntas? Porque Job dijo en capítulo 23, en 23:3, dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Y Bildad dice, ¿quién te cree? Versículo 3. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Tienen sus ejércitos números. Entre los poderosos del mundo, los grandes, los dictadores, hombres de potencia, les encanta sacar desfiles de todos sus ejércitos. Se puede ver en muchos países, los arrogantes, mostrando a todo el mundo las dimensiones de su poder. Pasan tropas, tanques, cohetes, de toda forma sobre vehículos de guerra. Pero esto no es nada en comparación de los ejércitos de nuestro Dios, que pueden destruir una ciudad en minutos. Los dictadores de nuestro mundo son como insectos, o menos en comparación con nuestro Dios. Dice, la luz de Dios está en todos lados y ilumina a todos. No hay nadie más allá de su control o de su jurisdicción. Así que Bildad estaba terminando diciendo, ¿quién te crees tú, Job, para hablar así? Versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esa pregunta es otra parte famosa del libro de Job. Para muchos esto es la pregunta más importante de toda la Biblia. ¿Cómo puede el hombre estar justificado con Dios? Esa pregunta ha sido la base de grandes controversias durante la historia de la iglesia. De hecho, esto fue la contienda durante la gran reforma, cuando las iglesias protestantes, reformadas, evangélicas, se separaron de la iglesia de Roma. Fue de este asunto de justificación. Y el asunto no se terminó ahí, hasta el día de hoy es una gran controversia. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Y la segunda parte es la razón de que es tan difícil. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Ya han hablado de esto mucho en los capítulos anteriores. En 14:4 de Job, Dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y en Job 15, 14, dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía. Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Esta es la pregunta que todas las religiones del mundo intentan contestar. Muchos responden con ritos, oraciones o sacrificios extraños. Pero por más santo que sea tu Dios, más difícil es contestar la pregunta. Aún en este momento, seguramente existe alguien caminando sobre sus rodillas para intentar justificarse un poco con su Dios. En toda la historia del hombre han intentado contestar esa gran pregunta. Versículo 5. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpios delante de sus ojos. La luna y las estrellas en aquellos tiempos antiguos eran los objetos más gloriosos a los ojos humanos en el cielo de la noche. Pero Bildad dice correctamente que estos no son nada en comparación con la gloria de Dios. San Pablo, cuando estaba convertido, tenía un encuentro verdadero con Dios. Y digo verdadero porque el impacto era tan dramático que jamás era el mismo después. Vamos a ir y visitar esto en Hechos 9. En Hechos 9, empezando en versículo 1. Esto empieza con Saulo antes de su conversión. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, es Hechos 9:1. Vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que quiere decir la fe cristiana a nosotros, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, Pablo no estaba buscando al Señor. Pablo no vino tratando de convertirse a la fe cristiana. Al contrario, estaba bien activo intentando acabar con la fe cristiana. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era de mediodía. Pero la luz de Dios era miles de veces más resplandeciente que el sol. Si tú llevas una vela enfrente del sol, va a decir, pues no sale ninguna luz. Pero vino Dios y era miles de veces más brillante. Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, eso es lo que pasa cuando realmente alguien está en la presencia del Señor. Se siente temor. Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que tienes que hacer. Esto es otra evidencia de que la conversión era cierta, verdadera. Pablo ya estaba dispuesto a servir. Muchos hoy en día, cuando se vienen supuestamente a la fe, en vez de preguntar, ¿qué quieres que yo haga?, preguntan más bien, Señor, ¿qué es lo que tú puedes hacer para mí? ¿Vas a reparar mi matrimonio, ¿Me vas a sanar? ¿Me vas a dar un mejor trabajo? 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Tan fuerte era la luz en la de la presencia del Señor que Pablo no veía nada. Tampoco pudo comer ni beber. Y así puede pasar cuando un vil pecador está frente a frente con el Dios tres veces santo. Regresando a nuestro texto, el último versículo en Job 25 dice, ¿cuánto menos el hombre que es un gusano? Y el hijo del hombre también gusano. Y cuando dice aquí gusano, está hablando del gusano más feo, el gusano que viene antes de la mosca, lo que se encuentra en la basura. Bildad nos deja viendo a Dios como muy, muy alto y el hombre muy, muy bajo. Sin esperanza de cerrar la brecha jamás. Doctrina. Es cierto que el hombre es bastante vil y sucio delante del Dios tres veces santo. Está en todas partes de la Biblia. Aún hemos visto esto en nuestros estudios en Génesis, porque después del gran diluvio, antes y después, Dios confirmó después en 8:21 de Génesis, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Antes y después, Dios dice, todo lo que piensa es mal. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso es lo que Dios dice del corazón del hombre. Tan torpe es el hombre natural que ni puede entender las cosas espirituales como son. Si alguien quiere leer 1 Corintios 2:14. Muy bien. Entonces, el pobre hombre natural dice que ni puede entender. No es como que no quiere, no puede. Y San Pablo enseñó sobre este problema ampliamente en el primer capítulo de Romanos. En Romanos 1:28, hablando de la condición del hombre en el mundo, como fue confirmado con José en los eventos de hoy. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. La mayoría del mundo viven por esas cosas. Llenos de envidia, que dicen otra parte, es una forma de idolatría. Homicidios, como dijo José hoy. Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Cuando el internet salió, en poco tiempo la gente vinieron, pues tenemos que inventar maldades. Vamos a poner pornografía, vamos a poner diferentes formas de juego, de vicio, toda forma de vicio. Podemos inventar nuevas formas de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también les complacen con los que las practican. Eso quiere decir que solamente quieren participar en la maldad, pero quieren mirar en el cine, en la televisión, otras personas participando en la maldad. Así son los hombres. Así que en la fe cristiana ese problema de la justificación delante de Dios es más difícil que en otras religiones. Porque por más que se analiza las escrituras, más bajo se parece el hombre. Y más santo se ve nuestro Dios. Pero bueno, tenemos que contestar la pregunta antes de terminar, ¿no? Y la respuesta realmente es la base de todo el gozo verdadero de la Navidad. La razón de que realmente se pueden poner luces en todos lados. Porque la respuesta no está en ningún rito, religión, ni en ningún proceso eclesiástico, sino que la respuesta es una persona que podemos llamar en esta temporada Príncipe de Paz. Voy a pedir si alguien quiere leer con ánimo Isaías 9, 6 a 7. Amén. Entonces, dice ahí, y eso es un pasaje que se citan o hasta se cantan mucho en la Navidad, porque un niño nos es nacido, dice que uno de sus nombres es Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Eso quiere decir que su influencia va a crecer. Muchos no creen esto, pero está claramente presentado en la Biblia. Y es completamente bíblico decir que Cristo es nuestra justificación. Si otra persona quiere leer en 1 de Corintios, capítulo 1, 30 y 31. Amén. ¿Por qué dice el que se gloríe, gloríese en el Señor? Porque los fariseos querían glorificarse en muchas otras cosas. Y el hombre quiere justificarse en su educación, en su dinero, lo que sea, su posición. Pero ahí en medio de ese pasaje dice que Cristo es nuestra justificación. La justificación ha sido el mismo en el Testamento Antiguo como en el Nuevo. Cuando Adán dio el nombre a su esposa Eva, estaba respondiendo en fe a la promesa de Dios. Y en un sentido, Adán vio a Cristo. No muy claramente, claro, pero vio a Cristo en la matanza de animales para hacer las túnicas para él y para su esposa. Sus hijos también estaban enterados porque estaban instruidos en los sacrificios. Abel de manera correcta y Caín equivocado. Pero los hombres de fe vieron en el sacrificio de un sustituto. En los sacrificios de los animales se ve la necesidad de que otra persona tome tu culpa. ¿No es esto lo que practicaba Job en el primer capítulo? En Job 1:5, hablando de sus hijos, dice, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Está hablando de los hijos que siempre estaba pachangueando en la casa. Y dice que Job se levantaba de la mañana, entonces era un hombre ocupado como cualquier otro, pero era su prioridad ofrecer sacrificios para sus hijos. Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, así es todos los días. Eso es parte de la razón que Dios dijo que Job era un justo. No confiaba en su propia justicia. Sabía que había necesidad de un sacrificio. Una justicia que era ajena de él. Los holocaustos eran sacrificios de animales inocentes. Y no eran justificados los hombres por el rito, sino por ver, por fe, la justificación que era ajena. Tenían que confiar en que ellos mismos necesitaban un sustituto, o sea, una justicia ajena, aparte de ellos. En esto vieron ellos la venida de Cristo Jesús. Y no vio Abraham la venida de Cristo en la manera en que Dios pidió el sacrificio de Isaac, su hijo precioso. Abraham vio el día de Cristo hasta la resurrección en los tipos y en las sombras. En Juan 8:56, Cristo estaba hablando con los fariseos y dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. En mi opinión, Abraham era cristiano. Vio el día de Cristo, entendió la resurrección, estaba viendo todo en forma de sombra y de tipos. Y dice en Gálatas que Abraham escuchó la buena nueva, que es el Evangelio. En Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, que es la misma palabra de Evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En toda la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, la justificación delante de Dios ha sido por la fe en el Evangelio. Ha sido por la fe en la sangre de Cristo. Una última parte en Romanos 3. Vamos a Romanos 3. En Romanos 3:21, Pablo está presentando doctrina clásica sobre la justificación. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el punto. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí reconocía la suciedad del hombre, pero dice: siendo justificados gratuitamente, no es por mérito, es un regalo. Siendo justificado gratuitamente, es don de Dios, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, palabra grande que quiere decir otra persona sufriendo en tu lugar, propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está claramente la resolución de la pregunta. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el Testamento Antiguo no estaban castigados estos pecados. Tenía que esperar hasta que Cristo viniera para morir. Estaban cubiertos. Y estos hombres estaban salvados, justificados por su fe. Pero estos pecados estaban pasados hasta el momento en que Cristo murió, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En los errores de los fariseos, ellos siempre estaban buscando maneras de jactarse, de justificar a ellos mismos, de exaltarse. Estos eran religiosos, pero no eran justificados. En Lucas 18:9, Lucas 18:9 dice: a unos, Cristo hablando de fariseos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un publicano era uno que cobraba los impuestos, estaban considerados como los peores de pecadores. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, ni estaba orando a Dios, consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni un como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estaban pagando diezmos. Dice: pues Dios, yo estoy pagando diezmos. Estaba justificando a sí mismo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Eso es la magia de la justificación. La persona que dice, yo no soy digno, merezco lo peor. Ten misericordia de mí. Y Dios dice, ok, este hombre está justificado. Y el hombre te dice, pues mira Dios, lo que yo estoy haciendo esto, voy a esto, doy mis diezmos. Y Dios dice que ese hombre está perdido. Los fariseos andaban tratando de establecer su propia justicia, siguiendo algunos de los preceptos de Moisés. En Romanos 10, 2 y 3, si alguien quiere leer, Romanos 10, 2 y 3. Amén. Pablo sabía mucho de esto, porque Pablo era antes uno de ellos. Dice que, doy testimonio de ellos, tienen celos, pero no conforme a la ciencia. Están tratando de establecer su propia justicia, y en esto no estaban justificados, sino que estaban perdidos. Por esto Cristo peleaba mucho con ellos, como dijo Cristo Jesús en Mateo 23, 23. En medio de una larga condenación, dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis, pues estaban pagando sus diezmos, pero estaban perdidos. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos hacían algo en la religión, pero dejaban las cosas más importantes. Andaban confiando en su propia justicia, una justicia que supuestamente ganaban ellos por el mérito de ciertos ritos o preceptos. Pablo también entendía esto bastante, porque él mismo pasó mucho tiempo en la misma trampa. Hechos 13:38 dijo Pablo, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, hablando de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Esto es la justificación, perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La justificación en la Biblia es por la fe en Cristo Jesús. En Cristo, el príncipe de paz, tenemos justificación por la fe en su sangre. Y esa fe tiene tanto poder que definitivamente transformará tu vida. Como hemos visto en la condición de Pablo antes y después. Y esto es el gozo verdadero de la Navidad. Aplicación. Hermanos, Cristo vino a este mundo, como celebramos en este tiempo, pero vino a este mundo más que nada para morir. Vino para morir. Y tenemos canciones así en inglés, algunos de los himnos de la Navidad dice que pues, vino para morir. Es cierto. En muriendo como sustituto por ti y por mí tenemos la justificación que era tan misteriosa para Bildad en nuestro texto. En Romanos 4:25 dice, el cual, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Después dice, en el próximo verso, en 5:1 de Romanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el gozo verdadero de la Navidad. El príncipe de paz nos ha hecho justos delante de Dios. Y podemos vivir en seguridad. En Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es porque la justificación es el perdón de pecados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Como se cantan en estos tiempos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres que creen en Él. Si tú aún no tienes esa paz, si tú quieres entregar tu vida a ese príncipe de paz y sujetarte a su señorío, quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que analizando bíblicamente hay justificación de un gozo profundo en la Navidad. No solamente por la gente que andan en sus vanidades, en su paganismo, en sus rituales, en sus tradiciones, pero debajo de todo hay un gozo verdadero. Ayúdanos, Señor, a experimentar este gozo y compartir este gozo con otros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.